¿Hola? ¿Se nos oye? Sí, ¿no? Estamos aquí, Patio de Butacas, bienvenidos un martes más al programa de cine. Venga, poner a funcionar aquí la cuestión.
¡Hola! ¿Se oye?
Sí, a ti sí, Toñi.
Y a mí también, creo, sí. ¿No?
Bueno, y ahora que ya se nos oye a todos, ahora sí, chicos, buenas noches, bienvenidos a un programa dedicado al cine. Y no vamos a hablar de los Oscar porque en Patio de Butacas no somos muy dados a este tipo de ceremonias, ni tampoco lo hicimos de los Goya, así es que queda ahí la ceremonia, me creo llena de fallos garrafales, ¿verdad?
Incidentes.
Incidentes, sí.
Madre mía, de verdad.
¿Qué mal leen, qué mal se entienden? No. No vamos
pues,
a ninguna
pues
parte.
Pues es Hollywood, ¿eh?
Son sí. Los Mr. Perfectos.
Bueno, nosotros vamos a empezar escuchando a Chiquito.
¡Pescadora! ¡Qué fiesta Patio de Butaca!
Doñi, pecadora, ¿de qué nos hablas en el cineclub de hoy?
Pues nada, pues mira, de Historia de una pasión.
Historia de una pasión. Uh-huh. Esta película es igual de petarda que la del otro día, ¿no?
Bueno.
O más.
Bueno.
Bueno, vamos a escuchar tu sintonía, bueno. Que para eso la tienes un poquito, oye.
Me gusta un poquito más.
Sí, más la sintonía que la película. Tampoco te gustó, Toñi.
Pues, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué vas a decir, porque yo creo que hubo muchísima gente que sí que le gustó esta película.
Vamos a ver, que no
más que
mal.
Nada porque es la historia de Emily Dickinson.
Vamos a ver, mejor que la anterior, con poco, ¿sabes?
Bueno, escucha una cosa, ¿quieres que pongamos el tráiler?
Hombre, claro, ahora mismo.
Esta es mi carta al mundo que nunca me habló. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson. Mirad qué criatura tan divina. ¿Qué porte tan noble tiene?
Como un emperador romano.
Nerón. Esperemos que sea igual de malvado.
¿Y usted, señorita Dickinson, qué dice?
¿Qué digo, señor?
¿No va a arrodillarse y a entregarse a Dios?
No, señor. No voy a arrodillarme.
¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales?
¡Ja, ya que no pude pararme por la muerte. Ella tuvo la amabilidad de pararse por mí.
Bueno, pues venga, vamos a empezar. Dice, ¿quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás de la poetisa que pasó la mayor parte de su vida en casa de sus padres en Astor, Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de una mujer nada convencional, de la que se sabe poco. Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese momento se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores y a sus a quien la ve a un apasionante mundo. La dirección es de Terence Davies. Bueno, Emily Dickinson es una estudiante, pues que no encaja en el rigor del seminario laico para señoritas, parecido a una universidad femenina de mediados del siglo XIX, y enseguida es rescatada por su familia. Tiene una actitud poco ortodoxa de esta poeta que no se adapta a la época en la que vive. También anuncia su aislamiento, al que se condena en parte por voluntad propia. Y pues prefiere pues la seguridad del hogar familiar. Es una escritora consciente de su talento y ansiosa de cultivarlo, a pesar de que en aquellos tiempos las mujeres no se veían alentadas a explorar sus habilidades artísticas. Ella explica en la película que encontró en la poesía el único consuelo frente a la eternidad que la rodeaba. La película pues apenas abandona el escenario de la casa familiar en la que vivió Emily Dickinson. El hogar pues se convierte en el mundo en que la protagonista reserva su tiempo y espacio de trabajo, que sobre todo lo hace de pues intenta hacerse un nombre como poetisa, de parte moral con su familia, estrecha lazos con sus hermanos y esboza tímidos intentos de enamoramiento. Pues eso, ¿qué os cuento?
Pues que tú lo has dicho, como esboza intentos de enamoramiento, no se llega a enamorar esta mujer y no llega a culminar nada, por lo tanto es tediosa la película.
A mí la verdad es que me pareció un poco, aparte de larga, me pareció aburrida.
Es que no lleva buen ritmo de rodaje, porque ¿cuántos planos circulares se nos clava aquí el amigo Terence Davies de más de 10 minutos? Pero eso es soporífero, eso no hay quien lo aguante.
Pero ¿y los diálogos? Los diálogos pretenciosos, ornamentales, vacíos muchas veces de contenido, que dice idioteces. O sea, es darle vueltas a un asunto en vez de utilizar un lenguaje un poco.
Yo creo que
más,
son frases muy cursis, ¿no?
Demasiado pretenciosas, cursis.
Caer en la cursilandia esta.
Fíjate con lo que me gustó a mí la anterior película de este hombre, del Terence Davies, de la de Sunset Song,
sí,
¿os acordáis?
Esa sí, esa estaba bien.
O sea, aquel
sí.
chaval que se va a la. Bueno, la muchacha que su marido se va a la guerra y.
Sí.
Bueno,
esa. Y la situación de los padres de los granjeros que los llevaban a los hijos muy, muy a rajatabla, y el padre que quería tener hijos y hijos y hijos, una falsa religiosidad, y al final pues la mujer muere porque prácticamente no soporta ya el tener más hijos y ese sufrimiento.
Pero la verdad es que deja
mucho.
Vamos, yo me fui, ¿eh? Yo a la hora me largué.
Yo me dormí.
Pues yo me la tragué.
Muy bien.
Porque en inglés, ¿eh? Si no, claro. si esta es alemana o es francesa, me levanto y me voy.
Madre
¿eh?
Mía, yo pegaba cada cabezazo.
No, era, bueno. Era muy, muy aburrida, la verdad.
Sí, era aburrida.
La actriz esta de la de Sexo en Nueva York lo hace bien.
Sí,
pero
la verdad es que no lo hace mal la mujer.
Y el caso es que empieza muy bien la película. La película empieza muy bien, si os acordáis. Con las monjitas.
Juanjo, no me mires que me
en el.
Ella protestando y.
En la escuela,
la echan
de señoritas.
Y que, vamos, y
es que si me miras para acá me deslumbras con el. Con el.
Es que como tenemos tan bonita luz aquí, las altas tecnologías también nos rodean.
Sí. Bueno, esta semana, Toñi, no solamente traes la película de Cine Club, sino que también traes otra.
Sí, sí, bueno, la de, a ver si lo digo bien, Resident Evil, el capítulo final.
El capítulo final, vamos.
Qué madre
buena,
mía.
Vaya película.
Buenísima.
Vaya película.
Yo es que me emocioné.
Seguro que viendo el trailer también te emocionas.
Bienvenida a casa.
Hemos jugado una partida muy larga, pero se acabó.
Lleva un ejército de muertos vivientes.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a matar hasta el último de ellos.
Debería haberte matado en Washington.
Sí, gran error. Me llamo Alice y esta es mi historia. El final de mi historia.
Vamos, qué bárbaro, Toño. Final de su historia es el comienzo de tu comentario. Venga.
Pues nada, este es el capítulo final. Hay varias películas, ¿no?
Que suben. ¿Tú has visto todas?
Que va.
Esta es la única.
Esta es la única que vi. Y nada, pues la banda sonora es de Paul Hastinger. Es una locura instrumental. Es de acción. Hay un frenesí visual, los efectos especiales, la carga política y recuperando pues actores. En contra, pues qué digo, que la acción es demasiado acelerada, pasan demasiadas cosas, se cargan a demasiada gente. Pero lo bueno es que Mila Jovovich reparte tortas y tortas y en su tramo final, antisistema y es súper feminista.
Se queda sola la tía.
Se queda ahí, vamos, una campeona.
¿Tú la has visto, está Juanjo?
Está dirigida por Paul Anderson y el reparto, pues Mila Jovovich, Ali Latter, la
inglés. Reparto reparte, ¿no? Como dice Sergio aquí.
El reparto reparte, pero a diestro y siniestro.
A los zombies, ¿no? O sea,
sí, sí,
parece
sí.
Parece que en el tráiler. Anda, que como esté escuchando algún fan dirá, pero qué manera es esa de hablar de este gran...
Pues hay, ¿eh?
Ya,
yo
ya.
Pensaba que no, pero hay.
Bueno, nosotros... No.
Pues nada, pues eso.
Resident Evil. Bueno...
Yo no tengo nada que
no
decir.
No tienes nada que decir, no, te veo muy callado.
No, paso.
Mejor que no digas nada.
Sí, paso de este tipo de cine.
Sí, ya veo que pasas.
Bueno, no merece de vez en cuando, la pena ni 10 segundos.
Y menos el dinero que cuesta el cine,
pues no,
que no está nada.
Luego,
que no está nada.
Si he tardado 5 en comentarla. No, 5 no, 3.
Ya, pero bueno.
La verdad que hablando del dinero que cuesta el cine, el domingo pasado Juanjo y yo fuimos a los cines de abajo, como solemos decir aquí los sí. De Cuenca, y nos encontramos con que nos pusieron la película para nosotros solos.
Solos, dos personas.
No
a
había
las 6
nadie
de la tarde.
Más. A las 6 de la tarde, un domingo.
Bueno, yo estuve en Puerto Llano el jueves, el jueves, y fuimos por la noche y estábamos, pues, mis sobrinas y yo, 3.
Hombre, pero Puerto Llano no deja de ser aunque un pueblo.
Perdona.
Más grande que Cuenca.
Perdona.
Sí, sí, más grande que Cuenca, pero... Eso...
De llano tendrá mucho, pero de puerto nada.
Puerto de montañas.
De montaña, sí, en La Mancha.
Tranquilo, Juan, cálmate.
Sí, ya te invitaré, hombre, que
tómate
lo veas.
Un regaliz de esos que tienes por ahí. Bueno, el caso es que Es una pena. Yo en Cuenca llevaba tiempo sin que me pasara esto y nos pasó el domingo verte ahí solo, prácticamente, bueno, con Juanjo, los dos allí.
Te advierto que es que la gente de Cuenca es así, ¿eh? Se pone de moda, por ejemplo, un bareto y se llena. Y de repente pasa un cierto tiempo y de repente deja de ir la gente, no va nadie. Y se pone otro de moda. Y a continuación, diría, otro de moda.
Sin cargar las tintas sobre la gente de Cuenca, yo también diría que es un error poner dos películas en los dos cines.
Eso también, pero
o
eso
sea,
ya...
O sea, perdón, la misma película en los,
misma
dos,
película
sí,
en los dos.
Sí, pero eso ya lo llevamos comentando...
Y se lo hemos dicho a ellos.
Muchas
¿eh?
Veces
que...
a ellos, a los responsables del cine, y les entra por un oído, les sale por el otro.
Bueno, pues la película a la que fuimos Juanjo y yo fue la nueva de Zhang Yimou. rodada con el presupuesto de estadounidenses y rodada, pues eso, en Estados Unidos. La Gran Muralla.
Hemos viajado miles de kilómetros en busca del arma más poderosa que hayamos conocido.
¿Por qué estáis aquí?
Somos mercaderes.
Mientes. Sois ladrones.
¿Qué ha sido eso?
Hay muchas cosas que aún no has visto.
La Gran Muralla es la única barrera que mantiene al mundo a salvo.
Dios mío.
¿Qué es lo que quieren?
Alimentarse.
Se han entrenado toda su vida para esta guerra.
Dejadme luchar con vosotros.
Aquí es donde eliges morir. Buena suerte.
Quédate y lucha.
¿Crees que te ven como algún tipo de héroe?
Yo luchaba por codicia o por religión. Esta es la primera guerra que me parece digna de luchar.
Bueno, pues esto es objeto de análisis muy interesante. Yo, uno de mis directores favoritos, que es Zhang Yimou, la verdad...
Y pues, el mío también, ¿eh?
Con un montón de películas por ahí. Es asombroso cómo de películas intimistas puede pasarse hasta grandes superproducciones. Pero esto tiene un
varias
significado.
Lecturas.
Mira, yo te voy a enfocar mis comentarios hoy desde el punto de vista económico, que creo que es bastante interesante. Fija, llega a los cines esta película, una coproducción, curiosamente, chino-estadounidense. Esta película es un ejemplo de cómo la industria de Hollywood va derivando en los últimos años. Lo del coqueteo de Hollywood con China no es una exageración. El cine es un entretenimiento, como todos sabemos, pero también es un negocio. Y aquí aparece el gigante oriental donde, atención, en 2016 se construyeron 27 pantallas de cine por día en China.
Madre mía.
Este largometraje recaudó 433,6 millones de dólares en todo el mundo. De esa cantidad, 47,3 millones fueron en Estados Unidos. Pero otras películas también sacan tajada de este mercado, como otra que es Capitán América, el film más taquillero en China de 2016, que allí obtuvo 194 millones de dólares del total de 1.153,3 millones que recaudó. Otro ejemplo es un 25% de taquilla que se obtuvo con la película Pacific Rim. Entonces estos maravillosos números esconden una doble trampa, por un lado. Por un lado, solo pueden estrenarse, curiosamente, 34 producciones extranjeras al año. En China, solo 34. Porque en China, debido a la férrea censura del gobierno chino, entonces hace como una especie de filtro bastante importante. Por otro lado, porque Hollywood solo gana un 25% de lo que se recauda en este país asiático, muy lejos de los porcentajes que se lleva en Estados Unidos o Europa. Para entrar en el reducido cupo de largometrajes extranjeros, que pueden ser estrenados en China, en Hollywood tienen claro que mejor no provocar la ira de los censores. Así que los villanos chinos ya están descartados, al menos en general. Puede haber un villano de ese país, pero nunca veremos, al menos en superproducciones de gran presupuesto, al pueblo chino como un enemigo. Vaya. De ninguna de las maneras. Entonces esto es bastante, bastante significativo. Es decir, esto nos recuerda hace años también que en la India había montones de salas cinematográficas y que el Bollywood ese imitara al llamado Hollywood. Entonces, Hollywood lo que ha visto que en el mercado chino puede haber un gran negocio. Y China además ha decidido conquistar la industria cinematográfica estadounidense a golpe de talonario. Entonces, lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además, otra cuestión es que una de las premisas es no molestar al gobierno chino. Y su censura es vital para intentar entrar en el gran país asiático. Tanto como intentar atraer al público chino. Por eso tampoco extraña que en los últimos tiempos en el cine haya más personajes encarnados por actores chinos o que sin serlos sean famosos allí.
Se cumple todo, Juanjo. Todo lo que de alguna manera te hace sospechar que una falta de guión sustancioso, una falta de película con más estilo cinematográfico propio de Zhang Yimou, propio de su personalidad. Todo eso está ausente en la película. Y luego ves que es el director. Pues está doblegada a el capital económico del cine. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y luego los actores de La Gran Muralla son chinos, ¿eh? Y el rodaje, además, se hizo en China. Ya he mirado por ahí.
Ah, sí, se hizo en China.
Sí. Claro, el desierto, pues cerca del desierto de Gobi, por parajes de China. Y además en esta situación no lo tuvieron fácil para realizar su trabajo los actores procedentes de América o de Europa, el Matt Damon, un tal Pascal y William Dafoe. Y además es que lo ha comentado Matt Damon dice, durante Matt seis Damon. Meses estuve viviendo en Beijing con mi esposa e hijas. Fue algo asombroso, el equipo de producción era inmenso. Teníamos más de 100 traductores en el set. Los actores no hablaban inglés y Pedro William y yo no sabíamos su idioma. Fue surreal la forma en que conseguimos que todo funcionara.
Surreal, las narices, surreal.
Madre mía.
Fue todo movido por el dinero. Porque cuando tú ves la película, desde luego que te entretiene, sí, eso lo cumple. Hay un entretenimiento, pero está, ya te digo, falta de sustancia, no tiene fuste. Porque a mí me parece que recurre en exceso a los efectos especiales.
Sí, además hay algunas escenas que recordaban a la trilogía esta
del Señor
de
los Anillos. Sí, efectivamente.
Acuérdate, aquel castillo, aquel valle también, un valle muy, muy profundo donde se mueven muchísimos orcos, miles de orcos.
O sea que es que es copia auténtica. Ni siquiera. En eso han sido originales.
Sí, lo es, sí. Y luego pues se han buscado a un bicharraco que es una especie entre alienígena y una especie de dinosaurio, esa bestia, parecido a un Tyrannosaurus Rex, pero con aspecto también de alienígena. Hombre, la película es un espectáculo visual, desde luego, pero nada más que eso.
Nada más.
Y te entretiene, claro, te entretiene por el dinamismo que lleva esa película. Hay que ver Zhang Yimou lo que ha aprendido. En su etapa más oriental, sus películas son tranquilas, reflexivas, como todo cine
profundas.
Oriental. Sí, exactamente. Entonces, no recurre a artificios ni efectos especiales, cuenta auténticas historias y con un ritmo más bien pausado. Ahora lleva ya unas temporadas y algunas peliculitas, entre otras esta, que Tela Marinera, cómo se ha aprendido el lenguaje cinematográfico desde un punto de vista más occidental y sobre todo de Hollywood.
Planos, o sea, se ha doblegado.
Planos rápidos, cortos, grandes angulares, en fin. Que, sí, sí, vamos.
Espectáculo,
que sí,
espectáculo.
Espectáculo puro y duro. Duro y puro.
Sí. Sí. Bueno, pues La Gran Muralla se está proyectando en las salas y es, bueno, creo que os hemos dejado bastante claro lo que os vais a encontrar. Y muchos efectos especiales, se sacian, se regocijan en los efectos especiales. Eso sí, como dice Juanjo, el paisaje es maravilloso, el desierto del Gobi, todo eso muy bien, pero demasiados efectos especiales. Ya dices, bueno, vale, ya que lleváis ya luchando, saltando por allí mucho tiempo. Y el guión, la película en sí, pues no pasa nada. No tiene sustancia ninguna. Luego, bueno, pues vamos a, no sé, un abucheo o algo de eso, no sé qué tengo
sí,
por aquí.
Sí, sí, lo que quieras.
A
sí.
Los perros le sacamos a Zhang Yimou, ¿verdad?
Pues sí.
Vamos a sacar a los perros porque no se merece otra cosa. Alguien que sea...
Adicto a este director. Sí.
Exactamente. Alguien que sea adicto se decepciona.
Porque incluso la de La Casa de las Dagas Voladoras esa, que también era muy frenética, aún tenía algo más de chicha que esta película.
Y esta ni chicha ni ninguna.
Que simplemente, pues es eso, es un asedio, un ataque y una defensa. Y se acabó.
Y punto. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Lo que queráis, estoy a vuestra disposición.
Carol Reed,
Carol
el clásico.
Reed, el clásico. Bueno, esta semana vamos a recuperar un clásico del cine. Vamos a recuperar a un director y a una película. Pero tiene muchas más. El director, como ha dicho Juanjo, es Carol Reed. Y de entre sus títulos, pues se encuentra, por ejemplo, El Último Mohicano, que es una película, no es de Carol Reed. Ay, no, perdón, esa es de Aguirre. Es que pensaba que íbamos a seguir con Aguirre.
Ah, bueno, pues no, pues seguimos por Aguirre.
El Último Mohicano la tenemos porque es una película rodada en parte en Cuenca.
Sí. Pues como quieras.
El Último Mohicano. Bueno, pues El Último Mohicano, como decíamos, tiene partes rodadas en Cuenca, pero es una película alemana. No os lo perdáis.
Y además, este hombre, el director este alemán, el Harold Reinl este...
Impronunciable.
Es muy curioso porque hizo una película titulada Los Nibelungos.
Los Nibelungos, sí.
Y curiosamente, parte de Los Nibelungos está rodada también en Cuenca, en la Ciudad Encantada. Entonces, le encantó, nunca mejor dicho eso, que luego cuando hizo El Último Mohicano, volvió otra vez a recurrir a los mismos escenarios.
Sí.
Yo solamente voy a decir que está rodada por la parte de Uña. Hay curiosamente una escena que está hecha en el llamado balcón de Uña. El balcón de Uña es como una especie de mirador natural que está muy cerca de la Ciudad Encantada. Entonces allí filma una de las escenas y luego también porque se puede ver a lo lejos todas las Dolomías, es decir, la zona montañosa, todas las rocas, la muela de la madera de Uña, y se ve clarísimamente. Y el resto alterna entre Ciudad Encantada y los callejones de las Majadas. Y es curioso la cantidad de veces que se ha explotado este paraje. Recordemos el Valle de Wangi. Recordemos El Príncipe Encadenado, también. Recordemos Conan el Bárbaro.
Sí, se ha utilizado mucho.
Siempre recurrente a la célebre Ciudad Encantada
y los callejones.
Collejones y los callejones de Majadas, donde también se rodó una de James Bond.
Sí, es verdad.
Sí. ¿Mm? La de El Mañana Nunca Muere.
Sí, sí, esa es.
Esa
sí.
Es, sí.
Bueno, pues ha habido varias versiones del último Mohicano.
Sí, este es un trozo de la película.
Les ayudaré. Es usted más duro que el hierro.
Lo que soy es un imbécil. Caí en la trampa de Magua como un niño.
Yo llevaré al chico. Déjemelo.
Cuidado. Ha muerto. Dios mío.
Uncas nos espera arriba con nuestros caballos.
Vamos.
Pues sí, esta era...
La flor blanca estará muy fatigada.
El último
Mohicano. Que descanse un poco. Aquí no hay peligro.
Ha habido muchas versiones. La más famosa es la última, la del
Daniel Day-Lewis.
Exactamente, sí. Este, que bueno, a mí particularmente es una saga que no me hace ni pizca de gracia. Y además, en esta hay escenas que te ríes mucho. Te ríes mucho de la mala interpretación de los malos actores.
Son muy malos, ¿eh?
De las situaciones. Por ejemplo, un gran jefe indio de los mohicanos se lo cargan, le pegan un disparo en la espalda y va cabalgando un caballo. Ese caballo continúa y aparece en un paraje. En un paraje se encuentra su hijo y un amigo suyo, de estos de sangre, que no es indio. Entonces llega hasta allí el caballo, se para. Lo bajan, se supone que tiene que estar muerto ya desde hace largo tiempo, pero no. Sigue todavía vivo el abuelo, el gran jefe mohicano. Y le da tiempo a una retahíla a soltarle que es su corazón y su espíritu está con Manitou. Y que Manitou, que es el espíritu superior, hará que se encarne y que, bueno, y que le cede todo el poder a su hijo en una especie de pequeño ritual. Joder. Y le da tiempo a todo esto y después se muere. Asombroso. Entre otras cosas, claro.
Es que los mohicanos son muy mohicanos.
Luego hay dos pedorras, que son las hijas de un coronel o no sé qué, que están en un fuerte. Y las niñas estas pedorrean mucho en el viaje. Desde luego, para hacer un viaje por los desiertos estos del oeste americano.
Hay que ver qué bien vestidas van, ¿eh?
Van muy bien vestiditas. Van como si fueran a un salón de baile, unos trajes largos hasta los pies para caminar por el desierto y subir en caballo. Y las dos
cómodas.
Sí, y las dos pedorras estas demuestran que no son unas simples mujeres que buscan un marido en la vida, sino que saben disparar muy bien el rifle y hacen una demostración. Coño, cuando les atacan los bandidos y los otros indios, resulta que no utilizan ni el rifle, ni la pistola, ni nada. Se acojonan y salen como liebres a esconderse por ahí. Joder, o sea, tanta defensa y tanta autonomía y luego resulta que son unas payasas, vamos, unas patosas que no se les ocurre ni utilizar ese arma. Y tanto feminismo y resulta que las tienen que ir a rescatar los hombres. Joder. Absurdo y ridículo, por ejemplo, esa otra. Y no digamos nada ya, un fuerte que está protegido allí y entonces los bandidos ven que hay un picacho encima, bueno, por detrás del fuerte y dicen, pues ya está, tenemos dinamita, vamos a explotar la parte superior de las rocas, le ponemos un petardo, explosiona eso y se va a tomar por saco. ¿A quién se le ocurre construir un fuerte al lado de una especie de murallón rocoso que tiene por detrás, cuando desde arriba les pueden atacar perfectamente, o con flechas, o con artillería, o con fusiles, justificar la película la voladura esa y el asedio al fuerte? Con esto ya creo que he comentado bastante.
Error.
A mí me ha quedado muy claro, ¿eh?
Nos ha quedado muy claro a todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues... El último Mohicano es una película que tampoco... Esta, la que se rodó en Cuenca.
Ni para el programa doble, vale.
Nada. Bueno, en cambio, otra que tampoco va a pasar a la historia de los western como la mejor película del oeste, pero bueno, que también tiene escenas rodadas en Cuenca, es la de Salario para matar.
¿Sí?
Hola, ricitos. Volvemos a vernos. Será por última vez. Si quieres matarlo, al menos dale una posibilidad de que se defienda. Voy a dar una bala a cada uno. Caminaréis en direcciones opuestas. Y cuando yo haga sonar la campana por tercera vez, volveos y disparad.
También rodada una parte en la Ciudad Encantada.
Sí.
Es un filón, desde luego. O sea,
madre mía,
ahora,
esto sirve para
sí,
todo.
Sí, ahora nos estamos dando cuenta de que todo esto es un filón. Lo asombroso de todo esto, y os lo voy a decir, es que ahora el Ayuntamiento de Cuenca, con algunas instituciones más, quieren promocionar los rodajes en Cuenca, en la provincia de Cuenca y en los parajes de la Serranía Conquense. Y resulta que en aquellos años donde se han rodado estas películas, nadie ofrecía absolutamente nada. Y entonces venían aquí a rodar, a filmar las escenas. Ahora que se promociona esto, no viene ni Perry. Y esto me da que pensar que el ayuntamiento necesita pasta.
No sabe qué hacer.
Ya no le basta con subir el IBI ni con todas estas cuestiones. También necesita a ver ese aprovechamiento de la serranía conquense, de diferentes parajes, a ver si puede sacar una rentabilidad. Pero la verdad es que no hay previsto ningún tipo de rodaje. Lo único que se comentó, una especie de congreso que hubo hace, no sé si casi un mes, aquí en el Parador, donde se reunieron empresarios, el ayuntamiento y mundo del cine. Dijeron que Arnold Schwarzenegger probablemente vendría a Cuenca en el mes de septiembre.
Nos va a visitar.
Yo me imagino que antes de llegar aquí, el pobre Arnold tendrá que pasar por una gasolinera. Le tienen que enchufar el aire en la boca e inflarlo un poco, como las ruedas, porque me temo que ya tiene más pellejo que otra cosa.
Sí, Schwarzenegger. Bueno, pues nos va a visitar Schwarzenegger, bienvenido sea. Le ofrecemos ahí el morteruelo, claro, y el ojo arriero y todo.
Schwarzenegger,
claro.
Pues sí.
El tetas, dice Juanjo, que
sí,
es el
tetas. El tetas, sí, el tetas. Y bueno, y la verdad es que la de Salario para maja, para matar.
Para majar.
Sí, para majar ya, que es de Sergio Corbucci, pues sinceramente es un espagueti western. Ya sé que los espagueti western fue un subproducto del cine de western de Estados Unidos. Entonces se impuso mucho en Europa el cine europeo, el espagueti western, pero luego, indiscutiblemente, uno de los grandes maestros es Sergio Leone.
Leone,
sí. Luego, este es otro Sergio, pero es Sergio Corbucci.
Corbucci.
Y la verdad, pues es un espagueti western ligero. Tiene una trama un poco más sustanciosa que la del último mohicano. Las aventuras son rápidas, las pinceladas de los personajes exactamente igual, pero hay más ambigüedad moral. Es decir, no hay buenos y malos como en el último mohicano, sino que los buenos son de repente buenos, pueden ser malos, el malo puede convertirse en bueno, al final tener algún tipo así de sentimiento. Es decir, juega un poquito más con los personajes, los profundiza un poco más, aunque no dejan de ser estereotipos.
Bueno, en buscando esta película que se proyectó en Aguirre, claro, al escuchar este corte que he traído, que transcurre en una sala, en una plaza de toros, pero creo que no es la de Cuenca.
No.
Es
no,
una
no
de Almería.
De Cuenca, no. Era de Almería.
De Almería, sí. Pues la música que oímos de fondo fue rescatada por Quentin Tarantino para una de las escenas apoteósicas, para todos aquellos que sois fans, entre los cuales me incluyo, que es la de Kill Bill. En Kill Bill 2, Quentin Tarantino rescata este tema que se llama La Arena, L' Arena, para que se escuche de fondo en la escena. Y es cuando Kill Bill está dentro del ataúd e intenta escapar. Entonces utiliza esta música que, claro, ahora ya entiendes muchas cosas. Se llama La Arena porque sale de la tierra, se desentierra ella misma. Y vamos, ha pasado a los anales de la historia del cine Quentin Tarantino. Para mí es una escena apoteósica. No es la primera en la que alguien se desentierra a sí mismo, pero sí que él la hace con mucha maestría. Y Emma Thompson está impresionante. Vamos a escucharla, pero es la misma canción del gran Ennio Morricone, que es el que pone música a casi todos los spaghetti western. Uh-huh. Y claro, a Quentin Tarantino también lo rescata de ahí, de los spaghetti western. Mientras aquí se corta la cuerda que le tiene atadas las manos, se dice a sí misma, vamos, zorra. Y me acordé de ti, Juanjo. Oímos cómo se lo corta la cuerda. Y acto seguido rememora las enseñanzas de su maestro Paimei para romper el ataúd con su mano. Y ahora escuchamos que empieza a golpearla. A golpear el ataúd. Dejamos a Uma Thurman rompiendo el ataúd para salir de su propia tumba. Y bueno, también Tarantino aquí hace un poco uso de la fantasía, ¿no? Es imposible porque por lo visto sobrepasa un montón de metros de tierra hasta que llega arriba.
Y además, oye, que le encanta, ¿eh? A Tarantino Ennio Morricone.
Le encanta, Morricone, le encanta.
Sí. Y ya al final en Los Odiosos 8.
También.
Ya por fin. Ya.
No, ya cambia. Pero
sí,
no cambia, lo bueno, utiliza
lo
directamente
ya,
a él.
Sí, claro. Sí, y lo contrata ya.
Y aquí tuvo que pagar billete para utilizar estas canciones.
Eso sí, pero en Los Odiosos.
En
8
Los Odiosos, él le compone ya.
Ya por fin, ya sí, ya compone para él, sí.
Sí, el tema es que es fan de los Spaghetti Western. Sí, le gustan mucho. Hemos hecho ya la banda sonora de hoy con este tema de la arena. Así es que vamos a continuar con otra cosa. Que si os parece ahora sí, Juanjo, empezamos con Carol Reed.
De Carol Reed, vale. ¿Vale? Efectivamente.
Voy a empezar poniendo una de mis películas favoritas de él, que a mí me impactó mucho, que es El tormento y el éxtasis, que se llama The Agony and the Ecstasy en inglés, y es magistral. Esta conversación que tiene con los obispos que van a verle y tal, de verdad, no tiene desperdicio. Es maravillosa. Una conversación que no sé, es muy buena. Vamos a escucharla. Os pongo un poco en contexto, está subido allá arriba de los andamios y ya él ha recogido el relevo y él está ya pintando y entra.
Es Miguel Ángel.
Es Miguel Ángel, sí. Interpretado por Charlton Heston.
Heston, sí.
Y entran a.
Y el Papa, interpretado por Rex Harrison.
Sí, entonces entran a preguntarle que por qué está haciendo eso. Esas pinturas y él pues
la Capilla Sixtina.
La Capilla Sixtina.
Os tenirá. Y este hombre ha tardado 2 años en hacer esto y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo, totalmente ofensivo.
Cierto, qué decepción.
Os tenirá y a la vista de Dios y en la casa de su gloria. Os tenirá. Vergonzoso, vergonzoso y obsceno. Este artista busca su inspiración en los griegos, que glorificaron el cuerpo desnudo. Ha convertido la capilla de vuestra santidad en un templo pagano.
Mirad aquí, perdonadme, cardenal. Creo que el error de Buonarroti es que se ha alejado mucho de los griegos. Estas recogidas masas de carne, estos torturados músculos, ningún griego hubiera pintado así. ¡Vergonzoso!
Bien, Buonarroti, ¿qué tienes que decir?
¡Nada!
¿Nada?
¿Debo ordenar entonces que tus pinturas sean borradas?
El libro del Génesis dice que Noé y los suyos se encontraban desnudos.
¿Queréis que corrija la Biblia y les ponga calzones?
Profanáis las sagradas escrituras. El cuerpo desnudo no es tema adecuado para el arte.
Entonces Dios mismo es profano. Él creó al hombre a su propia imagen.
¡Blasfemia!
Y lo creó con orgullo, no con vergüenza. Y dejó que los sacerdotes inventasen la vergüenza.
Y ahora herejía, herejía.
Pintaré a las criaturas humanas como Dios las creó, en la gloria de su desnudez.
Pero hacedlo al menos al modo de los griegos.
¡No, a mi modo!
Al vuestro, ningún artista puede ya igualar a los griegos.
¿Por qué no? ¿Por qué creéis que no? Y aun superarles incluso.
Bien, maestro Buonarroti, conozco vuestra falta de modestia, pero ¿de verdad os creéis superior a ellos?
Me considero diferente.
¿Y en qué estriba esa diferencia?
Pues en que soy diferente. Soy florentino, soy cristiano y pinto en este siglo. Ellos fueron griegos, paganos y de otra época.
Paganos, cristianos, un artista debe estar por encima de esos detalles.
Y un cardenal, sobre todo si pretende entender de arte, debe estar por encima de vuestras necedades.
Yo diré a vuestra eminencia lo que nos separa de los griegos.
Nos separan de ellos casi 2000 años de grandes sufrimientos. Y Cristo y su cruz también nos separan de ellos. Y es esta diferencia la que quiero expresar en mis pinturas. Y pintaré la verdad. A pesar de todos los hipócritas y beatos de Roma. ¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta!
Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Ambos estáis equivocados. Las pinturas no serán borradas. Pero Buonarroti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo?
Santidad. El techo.
El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo? Ese techo que dura como un purgatorio. ¿Cuándo lo terminarás?
¿Cuándo?
Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme. Pero recuerda que hay otros artistas en Roma.
Tela. Tela marinera.
Me encanta.
Madre mía.
La fuerza con la que transmite Charlton Heston el personaje de Miguel Ángel es maravillosa. Y la película en sí Es una pasada, muy buena.
Bueno, pues
hablando, una de ellas, de Carol sí. Reed.
Hablando un poquito de Carol Reed, para empezar un poco con su biografía, fue un hijo ilegítimo. Hijo de un gran actor, empresario y fundador de la Real Academia de Arte Dramático. Hablamos de un tal Herbert Birbaum. Y de su criada, curiosamente.
Mira.
De su criada Mai. Fue el segundo de los seis hijos de la pareja, que hizo una vida paralela al matrimonio de su padre. Por eso, y gracias al sustento de su padre, tuvo una infancia muy holgada y pudo ser educado en un buen colegio. Pero Carol Reed quería seguir la estela de su padre y ser actor. Su madre lo envió a Massachusetts para trabajar con su tío en una granja avícola en 1922. De todas maneras, no duró mucho, ya que a los seis meses regresó a Londres. En 1927, Carol Reed se unió a un grupo que Edgar Wallace, afamado escritor de intriga, formó para hacer adaptaciones teatrales y cinematográficas de sus novelas. Cuando Wallace aceptó la dirección de la British Lion Film Corporation en 1927, Reed se convirtió en un asistente personal, supervisando adaptaciones cinematográficas de Wallace y aprendiendo los entresijos internos del mundo del cine. Y ya los indicios como director, pues hizo una titulada, su primer film fue Sucedió en París, una comedia codirigida con Robert Wyler. Robert Wyler, que es el hermano de William Wyler, el de Ben-Hur, entre otras películas. Y dirigió luego su primer film en solitario, basado en las aventuras del Capitán Murray. Después, los siguientes trabajos, 36 y 38, fueron un puñado de películas de secundarios, más o menos, encargos. Luego tuvo por fin, ya de sus mejores películas, de los primeros éxitos, fue la de Tren nocturno a Múnich, que es una clara influencia de Alfred Hitchcock, porque se trata de una comedia de intriga, protagonizada también por Rex Harrison, que también lo utilizaría como actor en la que hemos escuchado, El tormento y el éxtasis. Y Harrison interpreta a un espía británico que se filtra en Alemania como oficial nazi y debe encontrar a la hija de un científico checo. En ese mismo tren viajan dos estrellas del cricket, que dan la nota cómica de la película. Pero en realidad ya, cuando se empieza a conocer mucho mejor a Carol Reed, pues fue cuando hizo otra película basada en la relación que se inventa él entre la comparación entre Hitler y Napoleón. Se titula El vencedor Napoleón. Entonces no tenía mucho sentido este drama, pero a pesar de ser película de segundo plano, se veían ya destellos del genio y de su mano derecha a la hora de conseguir lo mejor como él. Y ya llegamos, una vez terminada la guerra, uno de los éxitos mundiales que sería Larga es la noche. Pero aún estaban por llegar otras obras maestras del genio londinense. El éxito de Larga es la noche provocó que Carol Reed se asociara con Alexander Korda para fundar London Films, productora de gran empuje de futuro. El buen entendimiento entre los dos directores hizo que Reed viviera una de sus mejores épocas como director, y a partir de entonces también producía sus propios films. Destaca también El ídolo caído, que le valió el León de Oro del Festival de Venecia, así como varias nominaciones para los Oscar, entre ellas las de Mejor Director y Mejor Guión Original, que era de Graham Greene. Después del éxito del ídolo caído, llegamos a la que todo el mundo ya conoce, El tercer hombre. ¿Quién no conoce esta musiquita?
Madre mía, de verdad.
Todo el mundo. Y lo que no conocíamos era tu instrumento de cuerdas vocales que
tienes ahí. Exactamente, sí.
Muy buenísima esta pieza, ¿eh? Buenísima. Es una guitarra con 20.000 cuerdas, es un instrumento muy extraño.
Recordemos un poco el argumento. Mira, en este film, un escritor...
Pero hemos dicho que es el tercer hombre, ¿o no? Lo hemos
sí,
dicho.
Sí, sí,
el tercer hombre.
Sí, 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 vamos, creo que sí. Un escritor de novelas viaja a la Viena, dividida por los aliados tras la guerra, para visitar a un amigo, que en este caso es Orson Welles. Pero al llegar a la ciudad se entera de que este ha muerto en un extraño accidente de tráfico y conoce a la mujer que amaba a este. Por un lado, este relato de suspense es una perfecta postal de la Viena de posguerra y en general de cualquier ciudad del derrocado Tercer Reich. Por otro lado, la colaboración de Orson Welles en la película parece evidente. De hecho, el famoso diálogo de Un reloj de cuco es atribuible a él, según las palabras de Carol Reed y de Graham Greene. Orson Welles tuvo problemas con sus producciones en Hollywood y decidió dar el salto a Europa para conseguir dinero para sus diferentes proyectos. Tampoco se tiene que olvidar la persecución famosa en las alcantarillas de Viena, donde la película alcanza su cenit ante la excelente actuación de Orson Welles. Por eso la película fue considerada la mejor película británica de la historia del cine. Y por último, oye, pues quiero recordar otras películas posteriores, Nuestro hombre en La Habana, que el Hollywood se volvió a acordar de él y volvió a darle encargos de mérito. Uno de ellos también fue Rebelión a bordo, fíjate. Pero la personalidad fuerte de Marlon Brando y el completo poder que este obtuvo de la Metro-Goldwyn-Mayer chocaron frontalmente con Carol Reed, que al final tuvo que dejar el rodaje y cedérselo a otro director. Después vino El tormento y el éxtasis, que le hemos comentado, uh-huh. Y ya de sus últimos fulgores destaca el musical Oliver.
My name is Oliver. Oliver Twist. And mine's Jack Dawkins. Better known among me more intimate friends as the Artful Dodger. Pleased to meet you, Mr. Dodger. Show the old gentleman what mind. Mind. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares what ever we got to share?
Y escuchando esta maravillosa...
Esto sí que es un musical, y no La La Land.
Me lo has quitado de la boca.
Te lo he quitado, ¿eh? Te lo he quitado
de la boca.
Y no La La Land. La La Land. Menos mal que no ganó el Oscar.
Menos
mal. A la mejor película. Se lo quitó un negro. Y eso le ha debido de joder muchísimo al señor Donald Trump.
Y tanto. Madre mía.
Solamente ver esta canción en YouTube, que la podéis encontrar así muy fácilmente, ya te hace una idea del maravilloso musical que es Oliver Twist. Y me río yo, como dice Juanjo, de La La Land. Me río muchísimo. ¿Cómo puede ser que en el cine hayamos caído tan bajo? No lo entiendo.
Desde luego. Oye, el tiempo apremia. Nos queda pendiente lo del... pero me gustaría dedicarle un poco más de tiempo en el siguiente programa, porque vale. Hay que hablar incluso del realismo poético francés,
sí.
con el cual esta película tiene muchas conexiones y con otras porque va de un grupo de terroristas.
Vale, pues vale. Si os parece, nos ha quedado también pendiente el zorreo.
Sí, el zorreo, sí, es que, no sé, últimamente, no sé.
Nos come el horario y ya
sí,
está.
Sí, sí, nos come el horario y la verdad es que tenemos un rollo para rato.
Sí. Qué buena película, Oliver Twist. Es que es maravillosa. Es maravillosa.
Yo, Oliver, la he visto muchísimas veces. He disfrutado mucho con el musical.
Eso había sí, que utilizarla en las aulas.
Sí, 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 efectivamente. Eso sí, es bastante teatral. Tiene
sí, es muy de teatro, pero.
Teatrales, pero.
Pero desde... es un musical en toda regla.
Sí, sí, pero.
Buenísimo, de buenísima calidad.
Sí, desde
todo,
luego.
Todo, todo, desde que comienza.
La versión de Oliver Twist que hizo Roman Polanski flojeaba.
No, o sea, no a la tiene, de esta no tiene nada que ver.
No,
vaya,
no tiene nada que ver. Únicamente hay otro Oliver de interpretado por Alex Guinness en blanco y negro, y que esa película sí realmente no recuerdo ahora quién es su director, pero esa película que era en blanco y negro tenía mucha mucha fuerza expresiva y narrativa, también muchas conexiones con el realismo francés, que hablaremos un poco la semana que viene.
Semana que viene.
Y ante todo, este musical, el de Oliver, que ganó también varios Oscars, es una delicia.
Es una delicia, es una delicia.
Pues a verla este fin de semana.
Venga, hay que verla. Ponerosla en casa y disfrutar de ella, porque realmente es para disfrutarla. Maravillosas coreografías, el vestuario, todo, los diálogos, la actuación de los críos, todo. Impresionante. Hasta el martes que viene, que seguimos con más cosas. Es que se nos junta la tarea.
Sí, se nos junta. Esto es bueno. Estamos en fase productiva.
Que le den por culo a La La Land. Perdón.
Desde luego que sí.